Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, al programa Epicentro y La República. Se sigue hablando, por supuesto, no solo del tema sanitario y la pandemia, que es de lo que deberíamos hablar, sino del enfrentamiento político y de las posibilidades de que Pedro Castillo sea vacado. Es por eso que hoy les ofrecemos una entrevista a el congresista de Podemos, Carlos Anderson, una de las voces más ponderadas y sensatas respecto a este proceso que todo indica va a ser aceptado en el Pleno del Parlamento, porque se habrían reunido ya los 52 votos para que la moción de vacancia sea debatida en el Pleno, instancia en la cual se necesitarían luego 87 votos. Es una valla alta, pero vamos a estar atentos a lo que pueda suceder porque nada está dicho. Y en segundos, en minutos, después de las 5 primeras noticias, vamos a tener esa entrevista con Carlos Anderson, que tiene aproximaciones bastante interesantes justamente por su ponderación respecto al tema. Y también nos informan que la primera ministra Mirta Vázquez ofrecería a las 12:30, en 40 minutos, una conferencia de prensa junto a los ministros de Estado. Informarán a la ciudadanía sobre las últimas decisiones adoptadas frente a la situación política y social del país, que como todos sabemos es más compleja que de costumbre, porque todo el ambiente está girando en torno a la vacancia. Entonces vamos con la primera noticia, un peruano con Omicron en Japón, esta variante del COVID-19, un viajero procedente de Perú, es el segundo caso confirmado de contagio con la variante Omicron en Japón. El pasajero llegó al país el 27 de noviembre y ya se ha confirmado que dio positivo a COVID con la variante mencionada. El paciente tendría 20 años y se encuentra aislado, por supuesto. Al confirmar estos dos casos, el primero en un pasajero procedente de Namibia, Japón puso en marcha restricciones al ingreso de turistas. Les pidió a las aerolíneas que no ofrezcan vuelos para las fiestas de fin de año. Y el vocero de la CDC Perú, Oscar Munaico, informó que ante este caso ya están realizando el trazado de contactos y la ruta que tuvo este pasajero en Perú. El ministerio informó que el paciente estuvo también en Brasil y que están investigando dónde se contagió. Aún no se ha identificado un caso autóctono en Perú. En todo caso, en las últimas horas, el MinSA lanzó una alerta epidemiológica por la amenaza que significa Omicron, cuyo nivel de contagio y nivel de letalidad todavía no ha sido claramente establecido. Se están haciendo los estudios en este momento para determinar justamente esas variables. Vamos ahora con la noticia número 2, del sindicato a las urnas. El Partido Magisterial y Popular Movimiento, impulsado desde las bases del FENATE Perú, el sindicato que, como sabemos, fue fundado hace años por el presidente Pedro Castillo, ha tramitado ante el Jurado Nacional de Elecciones su pedido de inscripción formal para participar en los comicios del próximo año. El partido ha presentado 30.000 firmas en 88 distintos comités a nivel nacional. Mari Coila, la presidenta del partido, ha negado que se trate de una agrupación exclusivamente magisterial, asegurando que acoge a diversos gremios profesionales, e invitó al presidente Castillo a unirse a ellos. Hemos conversado fraternalmente, dice, con el presidente y lo hemos invitado a ser parte del partido. Él decidirá el día y el momento, una invitación que llega en un escenario muy complicado para el mandatario, con la vacancia como una espada de Damocles. Luego de las reuniones detectadas en la famosa Casa de Breña, el congresista oficialista Oscar Zea admitió que participó en reuniones en las que se trataron temas sindicales con miembros del FENATE. Vamos ahora a hablar del ala dura de Perú Libre. Cerroni y Bellido estarían calentando motores ante el pedido de vacancia. Daimir Cerrón convocó a través de su cuenta de Twitter a una asamblea extraordinaria de Perú Libre para debatir la postura ante el pedido de vacancia contra el presidente. Pero basta revisar brevemente sus redes sociales para comprender que las cosas con Castillo marchan de mal en peor. Ha declarado y retuiteado lo que piensa sobre quienes han venido rodeando al presidente. Ha dicho que no tener una conducta diferente frente a los casos de los ministros Pedro Franque y Aníbal Torres, cuyos familiares ganaron licitaciones con el Estado, o frente al caso de Bruno Pacheco, el exsecretario de los $20,000 en el baño de Palacio, solo coloca al presidente en una situación dudosa ante el pueblo. también respondió a las palabras de Castillo cuando afirmó que nadie le había financiado la campaña presidencial. Cerrón escribió: Castillo dice que nadie financió su campaña. Otra cosa es que él no haya puesto nada, y agregó que debe reconocer que el pueblo lo hizo quitándose el pan de la boca, idea que el ex premier Guido Bellido tomó para reafirmar la posición de la ala dura de Perú Libre. Señor presidente Castillo, la campaña le cuesta al pueblo y no a sus sobrinos, pero de acuerdo a las investigaciones, la campaña sí le cuesta al pueblo, pero a los impuestos del pueblo, porque no olvidemos que los dinámicos del centro están siendo acusados de haber amañado licitaciones y conformado una mafia, otorgamiento de brevetes, para financiar la campaña de Perú Libre. Así que de puristas, Bellido y Cerrón no tendrían nada, porque están siendo investigados como organización criminal también. Vamos con la noticia número 4, porque hay la presencia de un alto funcionario internacional en el Perú. En su segundo día de visita a Perú, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunirá con el presidente Pedro Castillo. Almagro ya se reunió con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. También tendrá una reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Almagro ya se reunió, me informan, con Castillo, está en Palacio de Gobierno. Vino en una visita oficial, entre otros asuntos, a coordinar la Asamblea número 52 de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que se celebrará en Perú el año 2022, el próximo año. Firmará un acuerdo de cooperación sobre seguridad multidimensional y otro de apoyo a las MIPES, el nervio de la economía peruana. Vamos con la noticia número 5, que tiene que ver con una denuncia de Epicentro, Daniel Llovera. OMPE contra viento y marea, a pesar de las críticas y del informe de Epicentro que delataba estos relajamientos, este tratamiento laxo al comportamiento de los partidos políticos y el financiamiento público, la OMPE publicó el reglamento de la supervisión de la utilización de los fondos que reciben los partidos para su financiación. El reglamento elimina las consecuencias de no rendir cuenta a tiempo y ha bajado la valla para fiscalizar a los partidos que incumplan con entregar sus rendiciones. Bueno fuera que estas facilidades también vayan a las MIPES o a los ciudadanos que se ganan la vida con recibos por honorarios. Margarita María Díaz Picasso no ha tenido en cuenta su concepto técnico en contra del reglamento. Sí, la gerenta de supervisión de fondos, hablamos de ella. La OMPE sigue sin dar explicaciones por esta muy polémica reglamentación que beneficia a los partidos políticos tan cuestionados y cuestionables. Vamos ahora sí a escuchar las palabras referidas a la vacancia de Pedro Castillo, a todo este ambiente pro vacancia que se estaría cocinando en el Parlamento, de Carlos Anderson. Él es congresista de Podemos y ha tenido unas reflexiones bastante interesantes desde la ponderación respecto a las posibilidades que tiene Castillo de renunciar, de aliarse con un primer ministro power, con un primer ministro que tenga las capacidades políticas de consensos. Vamos a ver qué posibilidades hay. Y también le da duro a la extrema derecha, que son los más entusiasmados con la vacancia. Escuchemos a Carlos Anderson de Podemos Perú.
Yo siempre he pensado que más importante que tener poder es tener autoridad. Y uno de los problemas que vemos justamente es que tenemos un presidente que tiene mucho poder y que ha perdido prácticamente toda autoridad.
Claro, y yo diría que no tiene poder tampoco.
Bueno, es el presidente de la República. Mira, lo que sucede es que no, creo que no sabe cómo utilizarlo, ¿no? No sabe cómo liderar, porque está enfrascado en una pelea con su propio espejo, creo yo, donde no termina de entender que eres el presidente en el contexto de una república democrática que le impone límites, ¿no es cierto? Que tiene que dar cuentas, son cosas que pareciera no entender, ¿no? Y entonces, como se resiste, se molesta, y lo único que está haciendo ahora es básicamente, fíjate, de algo que es una crisis, por supuesto, porque hay una crisis de confianza, hay una crisis de sospechas, que además también son alimentadas por su propio accionar. Se está convirtiendo esto en una bola gigantesca que puede terminar realmente con su presidencia, y también creo yo de golpear tremendamente una democracia que no se merece esto, ¿no? El país se merece mucho más.
Así es, congresista. Yo quería mostrarle a la teleaudiencia su tuit, que de alguna manera marca un antes y un después, ¿no? Vamos con el tuit que publicó usted ayer, que inclina la balanza su balanza personal hacia la vacancia. Ahí está el tuit. El mensaje del presidente por su vaguedad, esto luego de revelarse en un medio periodístico, en Cuarto Poder, las reuniones clandestinas que tenía el presidente en su domicilio de Breño, no en Palacio de Gobierno. Escribió entonces el señor Carlos Anderson lo siguiente: el mensaje del presidente por su vaguedad, victimización y renuencia a esclarecer los hechos que indican posible corrupción en su gobierno me llevan a anunciar mi voto a favor de la moción de vacancia. Esto no significa apoyo para quienes impulsan la vacancia desde el día uno. Ahí hay varias aristas, congresista. La primera es que usted va a votar a favor de la moción de vacancia. Eso no necesariamente está atado a votar a favor de la vacancia.
Exactamente. Como comprenderás, yo he escrito este tuit. Me costó mucho. Jonathan Swift, que era un filósofo inglés, alguna vez escribió una carta de como 10 páginas y al final responde, escribe, ¿no? Mil disculpas, pero no tuve tiempo para hacerlo más corto. Yo tuve tiempo para hacerlo más corto, ¿no? Me demoré como 2 años en escribir este tuit porque quería ser preciso, efectivamente. Yo quería dejar en claro que voy a votar contra mi voluntad, ¿ok? Pero forzado por las circunstancias, forzado por la incapacidad del presidente de aclarar las cosas, ¿no? Bueno, a votar, ¿pero por qué? Para que el presidente vaya al Congreso de Cuentas, porque pareciera que no existe otra forma de lograrlo. No da entrevistas, se molesta si le hacen una pregunta incómoda, cree que el silencio lo cura todo, cuando lo único que ha hecho es hacer más complejo y más complicada las cosas. Así que sí, voy a votar para que el presidente vaya al Congreso y responda. Ahora, eso no significa, ¿no?, que yo estoy poniéndome del lado de todas aquellas personas, sobre todo en el espectro de la derecha del país.
Extrema.
¿No? Extrema derecha, que desde el primer día, antes de que asumiera, ya lo querían vacar, ¿no? Que nunca aceptaron, ¿no?, que la democracia consiste en eso, a veces aceptar la derrota, ¿no? Y han estado, la verdad es que imparables en ese esfuerzo, con marchas tras marchas, acusaciones de todo tipo.
Claro, y eso tiene correlato con las acusaciones de fraude que perdieron en todas las instancias, ¿no? A pesar de que el Congreso supuestamente sigue investigando, pero usted estaba en contra, o sea, había anunciado que iba, que no estaba por la vacancia, ni siquiera por la moción. Y fue criticado por justamente la extrema derecha, ¿por qué Anderson no se suma a esto, a esta proclama patriótica? Pero hasta usted, que lo califiqué como ponderado en este ambiente tan polarizado, ¿no? Tan polarizado, yo creo que usted es pro consenso. A pesar de eso, ya después del domingo, su balanza personal se tuvo que inclinar hacia la moción. O sea, pero usted le está dando un último chance al presidente de explicarse a la ciudadanía a través del Congreso.
Es exactamente eso. Estoy dando esa chance porque creo que la democracia es algo demasiado importante para jugar con ella, ¿no? Desafortunadamente estamos en este escenario. El presidente ni siquiera tiene un buen interlocutor político. Porque yo no escuchaba a la señora Mirta Vázquez pues saliendo a explicar, las cosas son... Ni siquiera traductores tiene. Los ministros están todos callados, ¿no? Entonces, claro, lo han dejado bailando solito, y creo que no sabe bailar este tipo de música, ¿no? Tendría que haber dicho... Fíjate, bastaba, creo yo, con que el presidente dijera, la verdad, sé que esto se ve medio sospechoso, pero yo he actuado de buena fe, he querido tener un solaz, una diversión, qué sé yo. Imagínate lo que estoy diciendo,
una
tontísima, ¿no? Pero prometo no volver a hacerlo, reconozco que mi papel me exige un comportamiento distinto de quizás el resto de ciudadanos, y con eso se hubiera ganado, creo yo, el apoyo de muchísima gente, ¿no? Pero no lo hizo. Volvió a esa historia, a esa narrativa de bueno, soy campesino y por eso no me quieren, me quieren vacar, o sea, verdad con exageración y victimización. Y yo creo que ya todos estamos cansados de eso. Hay que respetar la voluntad popular. El pueblo peruano, en su inmensa sabiduría o falta de sabiduría, decidió que el señor Castillo fuera presidente de la República para el periodo 2021-2026, ¿no? En principio, eso debería estar allí, ¿no? Ahora, si el propio presidente no se siente capaz de ejercer la primera magistratura del país, tiene dos opciones. Una es efectivamente renunciar. Y la otra es decir, ¿sabes qué? Mejor me busco a un primer ministro que realmente después tenga la capacidad para gobernar, que sea un jefe de gobierno, y yo me quedo como jefe de Estado, ¿verdad? Un poco como que reino, pero no gobierno, ¿verdad? Eso es algo así más o menos lo que le pasó al propio presidente Toledo en algún momento, cuando su popularidad estaba, pero en el piso, ¿verdad? Es un esquema no perfecto, ¿verdad? Pero que sería, creo yo, preferible al esquema de una vacancia, una nueva vacancia, ¿no? O sea, una democracia que no termina entonces de definirse si es parlamentarista, presidencialista, un menjunje de cosas, que no le va a garantizar, por ejemplo, a quien lo reemplace, que se va a quedar. Porque además también tenemos el hecho de que hay una vicepresidenta que también tiene el mismo tipo de sentimientos, sobre todo en esa derecha extrema, ¿no? Que no deja de señalar que no quiere a nadie, que lo que quiere es, de una forma muy, además también lo dice de una forma muy sinvergüenza, ¿no? Hay que vacar a uno, hay que vacar al otro, hay que sacar elecciones, y estar actualmente en todo un proceso preelectoral. Porque si tú ves la competencia que hay entre una y otro y otro y otro, es porque todos creen que mañana son las elecciones y que uno de ellos tiene que dirigir ese sector, digamos, del espectro político, ¿no?
Hay gente que cree que López Aliaga sería elegido en nuevas elecciones así con 80%, ¿no?
Bueno, voy a utilizar algo que él lo va a entender. Dios nos coja confesados, ¿no? Porque si el señor Castillo, en su falta de preparación, es un peligro para la democracia, el señor López Aliaga, ¿no? Con todo su conocimiento y sus posiciones extremas en materia social, también constituye un tremendo peligro, creo yo, para la democracia. Lo hemos visto todos, ¿verdad? Él es incapaz, pero incapaz, ¿no?, de señalarle a sus seguidores que caramba, tienen que tener, aunque sea un poquitito de tolerancia. Son unos intolerantes, macartistas, extremos, sinceramente insoportables, ¿no?
Lo han terruqueado usted casi.
No, yo soy un traidor a la patria, pero te digo sinceramente, no voy a decir que me he bañado con aceite, los escucho. Yo entiendo que hay un sector importante de la sociedad que tiene mucho miedo, ¿no? Que efectivamente, pues, no solamente un mensaje, sino un accionar, unos 4 meses de terror, de decisiones equivocadas, de mensajes equivocados, de personajes, pues, que dices, pero ¿de dónde me lo sacaron a todos estos, no es cierto? Que quisieran que cambiaran de la noche a la mañana. Yo no entiendo eso, pero azuzar en el odio, mandar muerte a tal, cosas por el estilo, o sea, la verdad es que un fascismo facilista, que además también esconde intereses económicos muy claros, yo sinceramente creo que le tengo más pánico a eso que a lo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, además sería casi una mafia que sustituye a otra mafia, ¿no? No creo que ese sea el camino, espero que no.
La moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos no incluye los nuevos hechos que hemos conocido el domingo, ¿no? Entonces, para que el presidente Castillo dé explicaciones sobre lo que hemos conocido el domingo, tendría que presentarse una nueva moción de vacancia.
Y probablemente suceda así. Probablemente suceda eso.
Ajá. ¿Va a ser así entonces, cree usted?
Yo creo que sí, porque justamente lo más grave de todo es lo que sucedió este domingo, para mí, por lo menos. O sea, el resto es totalmente interpretable, ¿no? Pero la gota que realmente rebasa el vaso es ese, ¿no?
Por último, congresista, ¿está reunido el jefe de Estado con las Fuerzas Armadas? ¿Eso le preocupa? ¿Qué sospecha?
No, yo creo que tenemos que bajarle un poco también la tensión. El Perú ya no hay lugar para aventuras militares. Un presidente, te puedes imaginar un presidente débil, porque el presidente hoy día es un presidente débil, no tiene partido, no tiene amistades en el sector empresarial, más allá del magisterio, de un sector del magisterio, ni siquiera de todo el magisterio, de un sector del magisterio no tiene aliados, ¿no? No tiene un éxito que pueda mostrarle a la ciudadanía, tiene una popularidad en caída. ¿Tú crees que podría realmente salirse con la suya con un golpe? No. Eso es parte más bien de esos intentos por generar un ambiente pues, de total y absoluto caos, desesperación, pánico, etcétera, ¿no? Que hace que nuevamente la gente de cierto sector diga, vacancia, vacancia, terminemos con esto, ya no soporto más. Es lo que más escucho, ya no soporto más, no puedo más, me voy a agarrar mis cosas y me voy a ir a otro país. Bueno, eso no es la realidad para la gran mayoría de peruanos.
Eran pues las palabras de Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, poniendo paños fríos a esta situación que mantiene en vilo al país. Vamos a ver qué dice Mirta Vázquez, la primera ministra, hoy en 20 minutos aproximadamente, y vamos a ver qué suerte corre la moción de vacancia, si se aprueba finalmente para que sea debatida en el Pleno, o si se presenta una nueva moción de vacancia que incorpore los hechos que hemos conocido el día domingo en la Casa de Breña. El pronóstico reservado, repito, continúa. Vamos a estar muy atentos a esta situación. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5 de Epicentro TV y La República Más.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.